Y fue justamente a la vuelta de esa recorrida, que él seguramente también habrá compartido con amigos y demás.
Porque él vivía en Beltrán.
Él vivía en Beltrán.
Y su hijito en Puerto.
En Puerto.
Bien.
Un nenito de 2 años.
Sí.
La verdad que sí, y encuentro la muerte de esta forma tan trágica, terrible, y como bien vos decís, creo que se debe instalar todo un debate acerca de esto de los controles policiales, las persecuciones y demás.
Rosita, contame la historia de... Ustedes le dicen Santiago, seguramente debe ser el segundo nombre. Él vuelve de Beltrán y iba para Puerto.
No, él vuelve de Puerto.
De Puerto, perdón, iba a su casa.
Él está regresando de Puerto cuando encuentra la muerte.
Bien. Este matrimonio que con un automóvil lo embiste eludiendo un control, ¿siguen presos? ¿Tenés ese dato?
Mira, había rumores, es decir, yo lo estaba chequeando, estuve preguntando, todavía no me contestaron. Sí. Si bien ahí en la sala velatoria hablaban de que estaban esperando que los padres de Santiago hicieran la denuncia, como que estarían libres. Pero no te puedo corroborar eso porque, bueno, lo estuve chequeando y todavía no me contestan.
¿Sabes lo difícil que es trabajar con la Unidad Regional 17
sí.
en la información policial?
Es verdad.
Nuestro trabajo es insalubre. En Dorrego Riccieri perdió la vida la madrugada del domingo. A él lo trasladan al hospital de Eva Perón de Granadero Baigorria. Por supuesto que le hicieron la autopsia. Bueno, y contame un poco todo lo que pasó después, las últimas horas que son importantes. Lo que pasó ayer, hoy.
Claro, es decir, a él él venía con un acompañante, el acompañante, gracias a Dios, se encuentra bien, incluso estaba acá en el velorio. El velorio
asistir.
Se está llevando a cabo acá en la ciudad de San Lorenzo, en la sala velatoria que tiene la municipalidad, ahí en el cementerio local.
Es una capillita con una sala para la gente que no tiene recursos privados, lo puede hacer ahí al velorio.
Sí, la verdad que es un lugar bastante bien instalado, es decir, por lo menos tienen el resguardo, hay capacidad para que los familiares puedan despedir a sus deudos.
Desde ayer que le están velando sus restos.
Desde ayer le entregaron el cuerpo en la noche. A las 9 de la noche.
Ah, bien.
Y hoy, ya a esta hora, ya lo están llevando.
A esta hora lo estaban llevando al cementerio.
Lo estaban llevando, sí.
Hablé con un familiar, y seguramente vos también lo habrás hecho, Rosita, que
sí,
estaba...
Con el padrino.
Con el padrino. Estaba bastante mal.
Estaba muy mal, porque él era un joven, a ver, que estaba sin trabajo en este momento, pero era alguien, un joven con actitudes... De querer progresar, un chico que jugaba al fútbol, 23 años, toda la vida por delante, muchas ilusiones, y bueno, todo eso se truncó.
Y sí.
Ellos están destrozados, incluso su mamá no quiso ingresar a la sala, se negaba, es lógico, es comprensible, ¿no? El dolor de una madre al perder a su hijo, es terrible, Gloria. Sinceramente, no hay palabras para describir eso.
Bien, y bueno, lo que sabemos es que estaban indignadísimos. También era una familia con escasos recursos y, bueno, tuvieron que hacer una colecta. Contá un poquito lo del CBU para que alguien los pueda ayudar, o por lo menos en el futuro, ¿no?
Bueno, yo después te lo paso por Facebook al CBU,
sí.
Por WhatsApp, digo.
Perfecto.
Al CBU, así vos lo podés difundir.
Dale.
Sí. Pero... Ellos dieron a conocer para que se pudiese hacer una colecta para poder llevar a cabo el sepelio de este joven. Y lo que quedaba, o lo que se puede seguir recaudando, va a ir destinado al hijo de él.
Era el único sostén del niño.
Era el único sostén del
Bien.
Hijo. Sí.
Y la pregunta que te hago, estaban con mucha carencia de recursos, entonces, bueno, por eso fue lo de la sala, y bueno, todos estos trámites y demás siempre lleva dinero, y estaban bastante mal por eso, porque necesitan ayuda, incluso la familia.
Sí, incluso estaban un poco molestos porque cuando ellos pusieron en las redes la necesidad urgente para poder justamente tener un sepelio, no recibieron ayuda de determinados sectores políticos, como quien dice, o de los políticos en general. no, uno sí. siempre espera que el Estado, cuando digo político me refiero
el
al Estado,
Estado, el Estado
esté más que presente en estas situaciones.
Aparte, bueno, convengamos
no
que...
No sé si por desconocimiento...
Es probable.
Que lo dudo, porque ¿quién no está en las redes sociales hoy en día?
Sí, seguro. No, por desconocimiento es imposible. Lo que sí es cierto, y vamos a convenir, que este chico es víctima de un procedimiento persiguiendo a alguien que no estaba a lo mejor en condiciones de papeles o de lo que fuera, y termina muriéndose de manera absolutamente absurda. Son cosas totalmente evitables. Y entonces esto que digo yo, obvio que nadie está en condiciones de escaparse de un control. El matrimonio o la pareja que se escapó de ese control, hay que averiguar por qué. Y bueno, estaría bueno que se dé una explicación oficial de qué es lo que pasó por la cabeza del conductor de ese Gol rojo que salió en contramano a diestra y siniestra, a alta velocidad, y termina chocando a esta gente.
No quisiera estar en los zapatos de esa pareja.
Yo tampoco, ninguno.
Porque te digo la verdad, indudablemente uno a veces tiene pocos elementos como para hacer un juicio de valor en cuanto al hecho de que por qué condujeron en contramano, provocando esta muerte,
desastre.
¿Por qué no se detuvieron? ¿Cuál es el temor que se tiene a los controles policiales?
Sí. No es la primera vez que nos pasa. En un año hemos tenido tres muertes, de manera directa, indirecta, pero hemos tenido varias muertes. Creo que hay que hacer una reflexión seria de esto, ¿eh? Y además una cuestión instructiva, porque a mí me parece que acá lo que nos falta es una cultura, digamos, la cultura de qué sí, qué no y dónde están los límites.
Pero exactamente, Gloria. Tal cual vos lo decís. Yo creo que sí, que hay que hacer toda una lectura de eso, e incluso educar en ese sentido desde la escuela primaria.
Seguro.
Desde la escuela primaria, todo lo que tiene que ver con vialidad.
Sí.
Porque un vehículo es un arma.
Sí.
Según como uno la use, puede resultar un arma y fatal. Y lo hemos, lo vemos a diario.
No quiero ahondar mucho en esto, pero creo que es un tema pendiente para seguir trabajando. Porque si exigimos un montón de cosas, justamente anoche estaba en debate esto en una reunión. El tema de los controles y lo que pasa a raíz de los controles. Estábamos en un debate con un grupo de gente y muchos decían, o por lo menos había una opinión generalizada y todos coincidían, que son tan altas las sanciones y llegan a tanto valor que hay personas que saben que le arruinan la vida si le sacan el vehículo. Entonces, acá está el punto, ¿no? Habrá que rever... Sí, bueno, perfecto. Parar un control, si no tenés los papeles como corresponden, ¿cómo te ayudo para que los pongas como corresponde, te pongas al día? Pero esto es lo que planteaban la mayoría. Si un control policial te encuentra con un papel que no tenés y te llevan el auto al corralón o la moto, lo que fuera, te pueden arruinar la vida porque a lo mejor vos vivís de tu trabajo hoy en día cuando la plata escasea.
Bueno, yo creo que se ven más justamente en situaciones de escasez todos estos hechos.
Tal cual.
Porque cuando uno tiene el valor de, los recursos, mejor dicho, como para poder afrontar todo el papeleo que significa mantener un vehículo, lo hace. El tema ocurre cuando,
cuando
uno prioriza
con la
primero,
plata, la comida.
La comida.
Entiendo
y a veces,
que
como
nada
bien decís,
justifica.
Ese vehículo... esa moto se utiliza para realizar alguna changuita, para realizar algún tipo de trabajo. Con esto no estamos justificando.
Desde ningún lugar, ¿eh?
Porque yo creo que mi pensamiento es que uno debe detenerse. Uno debe afrontar las consecuencias también de sus errores, Gloria.
Totalmente de acuerdo, Rosa, pero quiero decir que podemos replantearnos cómo podemos construir una vida mejor para todos. A ver, si tenemos un Estado que impone sanciones onerosísimas, No lo hablo por San Lorenzo, lo hablo por San Lorenzo, Rosario. Por...
Sí, general.
En general. Tenemos sanciones tremendas, donde cada multa es 200, 300, 400 mil pesos. Donde sacar un registro te obligan a pagar todas las multas, donde pagar un seguro es costosísimo, donde hay una inflación...
Y uno se pone a pensar si no pasa por una mera recaudación,
claro,
en vez de una educación.
Y ahí está el punto, el debate tiene que ser a partir de esto. ¿Cómo les...? A ver, después, otra cosa, hacemos controles de alcoholemia, pero a la vez garantizamos que se venda alcohol en todos los lugares a diestra y siniestra. Entonces... ¿Cómo es la contradicción, no? La sociedad hipócrita que tenemos en este sentido. Entonces después, para mostrar que trabajamos, hacemos controles y terminamos persiguiendo, que es la función de la policía, quiero decirlo, y en el medio se puede matar quien sea. No hace mucho íbamos a recordar los nombres de todos los que perdieron la vida por eludir controles. ¿Qué atravesó la cabeza de esa gente? Y seguramente lo que estamos diciendo, si me sacan la moto, si me sacan el auto, no voy a tener dinero para recuperarlo, hago lo que puedo para escapar. Que está mal, por supuesto, que puede costar vidas, también es así. Que hoy no estaríamos lamentando la vida de Santiago si hubiera sido de otra manera, pero bueno... La sanción tiene que venir después de la educación, la instrucción, el acompañamiento, el estar, el cómo modificamos todo esto.
Prevención. Hay que hacer mucha prevención.